7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este martes 7 de agosto con Javier Fernández Mar Domingo de Un Vistazo y en un momento.
Seguimos pendientes del incendio que afecta a la zona de Yuchent en Valencia. Los últimos datos hablan de 1.750 hectáreas de terreno calcinadas y 2.500 vecinos desalojados. Hoy ha visitado la zona el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha dicho que lo importante es evitar más daños y, sobre todo, prevenir los personales.
En este momento, evidentemente, no se está mirando cuántas hectáreas hay quemadas, sino cuántas podemos evitar que se quemen. Para nosotros siempre la seguridad es fundamental, la seguridad de las personas que están trabajando y la seguridad de las personas que están en vivienda. Se tienen que tomar siempre todas las prevenciones porque lo fundamental son la vida de las personas.
Hay 600 personas y 25 medios aéreos trabajando en su extinción y lo último es que se ha pedido a la población de Pinet que se quede en sus casas ante el cambio de dirección del viento. Todo apunta a que este fuego no ha sido provocado, aunque en España la mano del hombre está detrás de 9 de cada 10 incendios, Marta González.
Al no haber volcanes activos en España, los rayos son la única causa natural de incendios en nuestro país. Y precisamente eso es lo que aparentemente ha provocado el incendio de Luxent en Valencia, para el cual se ha decretado el nivel 2 de alerta. Raúl de la Calle, del Colegio de Ingenieros Forestales, explica qué implica establecer este nivel de emergencia.
Estamos en un nivel 2 en el que hay peligro de afección de vidas humanas y bienes materiales y ha habido que solicitar medios al Gobierno de la Nación para ayudar en la extinción de ese incendio forestal.
Es el segundo nivel más alto del sistema de alertas de emergencia, que va desde el 0, que lo decretan los ayuntamientos para situaciones que pueden controlar con sus propios medios, hasta el 3, el nivel máximo, que solo puede establecer el Gobierno para casos que afecten a la seguridad nacional.
En clave política, aunque la actividad parlamentaria en España ha cogido vacaciones, Ciudadanos y Partido Popular han registrado una petición para que el ministro del Interior, Grande Marlaska, comparezca en el hemiciclo. Cada uno tiene sus motivos, los que nos cuenta Javier Atarda.
Los populares quieren saber por qué el ministro del Interior relevó del cargo al jefe de la UCO, Sánchez Corbí, y si la decisión responde a que este denunció que la unidad se había quedado sin fondos o forma parte del pago del gobierno a PNV y Podemos, que anteriormente habían pedido su dimisión. Ciudadanos también solicita la comparecencia de Grande Marlaska en el Congreso. El secretario general del grupo, Miguel Gutiérrez, le pide explicaciones por la escolta de Puigdemont.
¿Cómo puede ser que un mozo de escuadra esté cobrando una cantidad de dinero por estar haciendo labores de escolta de una persona huida como es el señor Puigdemont? El ministro de Interior tiene la obligación de velar porque los funcionarios públicos que se ocupan de la seguridad, en este caso de los catalanes, pues cumplan la ley.
Gutiérrez ha lamentado que la Generalitat mantenga a los fugados con el dinero, dice, de todos los catalanes.
Y sepan además que el barco de la ONG española Open Arms, que se dirige hacia nuestro país con 87 personas a bordo, ha pedido ayuda a la Armada. Hacen falta medicinas y alimentos antes de su llegada prevista para el jueves al puerto de Algeciras.
Sepamos ahora qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. París, Asunción Serena.
A partir de esta tarde comienza a aflojar la ola de calor que sufre Francia y que ha llevado a restringir la circulación en media docena de ciudades, incluida París, para hacer frente al episodio de contaminación de ozono. La ministra de Sanidad, Agnès Buzyn, se ha felicitado de que no haya habido que lamentar hasta el momento ninguna víctima personal a causa del calor. Además, el Elíseo ha anunciado que la Fiscalía de Toulon ha abierto una investigación después de que un dron sobrevolara ayer el fuerte de Bergegansson, donde Emmanuel Macron se encuentra con su familia pasando las vacaciones. La sanción prevista por sobrevolar una zona prohibida depende en parte de la intención del piloto. Si es por despiste o negligencia, puede ser castigado hasta con 15.000 euros de multa y 6 meses de prisión, pero si se ha hecho conscientemente, la sanción se puede elevar a 45.000 euros y un año de prisión. Y además, 3 españoles han pasado la noche del domingo al lunes encerrados en la gruta de Padirac y han presentado una denuncia. Según los responsables de la gruta, no había sucedido nunca nada igual en 30 años y están acostumbrados a recibir casi medio millón de visitantes al año. El servicio de seguridad cerró la entrada a las 9:30 de la noche sin darse cuenta de que los tres turistas españoles no habían salido y estos tuvieron que esperar pacientemente a que reabrieran la gruta al día siguiente porque no podían ponerse en contacto con el exterior.
Bruselas, Alberto Fernández.
El verano más caluroso de los últimos 70 años en Bélgica deja paso durante unas horas a una alerta en todo el país por tormentas. El Servicio de Protección Civil ha anunciado un incremento de efectivos de guardia para esta noche y ha habilitado un número de teléfono especial para afectados por las tormentas que podrían venir con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. También están en alerta los aeropuertos del país, entre ellos el Internacional de Bruselas-Zaventem, que hoy ha hecho público unos datos históricos de afluencia durante el mes de julio, en el que se ha batido el récord absoluto de pasajeros con más de 2,6 millones de personas. Unas cifras que demuestran que tanto el turismo como los viajes por motivos profesionales no paran de crecer desde hace casi 2 años, tras superar los complicados meses posteriores a los atentados del 22 de marzo de 2016 en este aeropuerto y en el metro de Bruselas, en los que fallecieron 32 personas.
Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia una encuesta que asegura que el apoyo de los votantes británicos a la primera ministra, Theresa May, en su gestión de las negociaciones del Brexit ha caído hasta el 22%. Es la cifra más baja que se ha registrado hasta ahora. Además, ese informe realizado por la empresa ORB asegura que hasta el 60% de los británicos no están seguros de que la líder británica obtenga el acuerdo correcto. Una May que hoy se reúne en Edimburgo con la jefa del gobierno escocés, Nicola Sturgeon, para abordar esto y también para anunciar un paquete de inversiones para crear empleos en la región. Sturgeon, que está decidida a promover un segundo referéndum de independencia para la región, ha asegurado que el gobierno de May debe negociar un acuerdo de retirada y evitar un Brexit a ciegas. Y sigue siendo noticia el excéntrico ya es ministro de Exteriores Boris Johnson, esta vez porque el presidente del Partido Conservador, el suyo, Brandon Lewis, le ha pedido que se disculpe por un comentario sobre las mujeres con burka. En una columna en el diario The Telegraph, Johnson comparó a estas con un buzón de correos y con ladronas de bancos.
Venezuela, Alicia Hernández.
En Venezuela por ahora son 6 los detenidos como presuntos autores de la explosión de 2 drones durante el aniversario de la Guardia Nacional. La Fiscalía ya ha dicho que los cargos que se le imputarán son, entre otros, intento de homicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro, terrorismo y traición a la patria. Este lunes se ha hecho una gran marcha en apoyo al presidente convocada por el gobierno y con participación mayoritaria de trabajadores públicos. Se esperaba que el presidente Nicolás Maduro apareciera en la tarima al final de la marcha, pero no ha sido así. Casa Presidencial no ha dado explicaciones al respecto. Sí aparecieron distintos voceros del chavismo. Todos han acusado, y cito textualmente, a la derecha endógena venezolana y aliada con otros países. Concretamente han señalado a Colombia. Mientras, el país vecino se prepara hoy para la toma de posesión del presidente electo Iván Duque.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales, COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
Las sanciones de Estados Unidos contra Irán tienen daños colaterales muy notables para los europeos. Donald Trump lo sabe, pero no le importa. Continúa con su política de llanero solitario que intenta imponer la ley del más fuerte. Varios expertos norteamericanos se plantean si la estrategia del empresario nada político va a ser muy negativa para los propios intereses de los Estados Unidos. Además de la soledad del que se considera más grande y más fuerte, o mejor dicho, que pretende volver a serlo, lo hace sin una planificación correcta y sin coordinarlo con sus socios y aliados, con quienes históricamente ya tiene demostrados buenos resultados. No importa, el objetivo en este momento es el electorado norteamericano que le llevó a la Casa Blanca y que en noviembre, en las elecciones legislativas, debe confirmar la mayoría republicana en las cámaras para que Trump pueda alcanzar objetivos locales y particulares y poder presentarse a la reelección dentro de 2 años. Los europeos intentan blindar a sus empresas ante una situación de tensión muy negativa, un peligroso boomerang.
Veinte minutos para las 8 de la tarde.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es hora de abrir un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet, y para ello saludamos a nuestro experto Manuel Moreno. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fundador de 13 Bits. ¿Cómo llevas la semana de calor?
Bueno, no va mal, la vamos pasando ahí un poco al calor de las redes, básicamente.
Ah, bueno, pero las redes dan mucho calor porque
sí,
empiezan a bajar las temperaturas, ¿eh?
Ya sabes que se incendian fácilmente y rápidamente.
No te falta razón. Oye, Manuel, vamos a empezar por los móviles, porque Google ha presentado el Android 9 Pie, ¿no? La última versión del sistema operativo móvil más utilizado del mundo. ¿Por qué se llama así? Porque sí. Pie me suena a tarta en inglés.
Efectivamente, pues es precisamente por ese motivo. De hecho, es que en Google les gusta mucho pues todo el tema de lo que son dulces, tartas, chucherías incluso, y los últimos sistemas operativos, las últimas versiones de Android han tenido todos pues nombres muy dulces, muy apetitosos. Y en este caso, pues es Pie, tarta, como se llama Android 9, que sobre todo tiene una característica fundamental, y es que va a ser el que ponga la inteligencia artificial al servicio del usuario en su teléfono móvil.
¿Esa es la principal novedad o tiene otras?
Esa es una de las principales, porque lo que va a pasar es que en nuestro teléfono móvil Android, cuando podamos utilizar este sistema operativo, que llegará a finales de otoño, bueno, pues va a aprender con el uso que nosotros hagamos de él, e incluso lo que va a hacer es intentar anticiparse a esas acciones que nosotros vamos a realizar. Si, por ejemplo, todos los martes, imagínate, vamos a una determinada dirección, pues al martes siguiente nuestro teléfono va a ser capaz de decirnos las calles por las que tenemos que ir, incluso avisarnos si no estamos por el destino correcto, porque él ya aprende e intuye que todos los martes pues tenemos esa acción que realizamos, ¿no?
Han anunciado especialmente elementos nuevos como el consumo inteligente de batería o la conciliación digital. Madre mía, ¿esto qué es?
Dos temas bastante interesantes. En el tema de batería, lo que va a hacer el teléfono es que, como va aprendiendo con nuestro uso, pues le va a dar más batería, más capacidad de consumo de batería a las aplicaciones que más utilizamos. Y aquellas que utilicemos menos, pues las va a dejar, digamos, en un segundo o incluso en un tercer plano para que no consuman, ¿no? Y luego el tema de la conciliación digital es interesantísimo. Lo que quiere Google es que utilicemos el teléfono pues de una manera más eficiente y sobre todo más práctica, y que podamos conciliarlo, no que estemos tan conectados como ya hemos hablado en otras ocasiones y que estemos utilizando el móvil constantemente. Entonces, vamos a poder programar incluso las horas que podemos utilizar cada una de las aplicaciones que tengamos en nuestro teléfono móvil. Digamos, pues oye, yo solo quiero estar como máximo una hora al día en Facebook. Cuando llegue ese momento, Android nos va a dejar esa aplicación, digamos, en un tono gris que indica que no la vamos a poder utilizar más.
Ah, es como un control parental, pero desde Google.
Efectivamente, y que lo vamos a poder hacer nosotros mismos, y no ya solamente, pues eso, tres horas al día de teléfono móvil, sino que vamos a poderlo especificar por cada una de las aplicaciones que tengamos en él, con lo cual pues es bastante interesante.
¿Y cuándo va a llegar a nuestros teléfonos móviles?
Bueno, aquellos que tengan ya un teléfono Pixel, que son los teléfonos propiedad de Google, que fueron fabricados por ellos, podrían utilizar ya la versión beta, que es una versión pues casi definitiva. Todavía le faltan algunos ajustes, pero podrían instalarla ya, este Android 9 Pie. El resto de personas que utilicen pues cualquier móvil que utilice Android de cualquier fabricante, llegará a finales de otoño a todos los dispositivos. Habrá que actualizar el sistema operativo móvil.
Bueno, pero no va a tardar mucho. A finales de otoño está, como quien dice, aquí a la vuelta de la esquina. Estamos casi terminando el verano, y hace 4 días que lo empezamos.
Efectivamente, y seguramente que los próximos teléfonos que ya se empiecen a lanzar a finales de agosto en la feria de la IFA, que es la feria de tecnología más importante de Europa, que ya la comentaremos, seguramente allí ya haya teléfonos que se lancen y que lleven de serie este sistema operativo, Android 9. Lo único que las personas que tenemos un Android en el bolsillo pues tendremos que esperar un poquito más, pero tampoco es demasiado.
Oye, este tema me da un poco de miedo, porque Facebook quiere convertirse también en nuestro banco y acceder a información sobre nuestras cuentas. ¿Esto cómo lo va a gestionar?
Y esto a pesar de los escándalos de seguridad que ha tenido últimamente. Pues le ha pedido en Estados Unidos a las principales entidades bancarias el tener acceso a datos como los movimientos de las tarjetas bancarias de los usuarios o incluso el balance de sus cuentas. Lo que quiere hacer Facebook es que cuando entremos a Facebook Messenger, su aplicación de mensajería, su chat, cuando estamos utilizando en la web, nos pueda enseñar pues simplemente cuál es nuestro estado financiero, qué balance, qué saldo tenemos en nuestra cuenta bancaria o qué últimos pagos hemos realizado a través de la tarjeta. En principio, Facebook dice que solamente lo quiere a título informativo, para que el usuario pues esté más tiempo utilizando Facebook Messenger porque tiene más información. Pero realmente, bueno, pues no son muchos los que, son bastantes los que han puesto un poco de grito en el cielo con esta posibilidad de que Facebook accediera a esta información. información tan personal y delicada.
Claro, porque tú hablas de que lo quiere a título informativo, pero ¿realmente qué podría hacer con toda esa información?
Claro, pues básicamente lo que luego podría hacer es ofrecernos servicios financieros directamente. De hecho, ya se pueden hacer micropagos entre los usuarios de Facebook Messenger. Uh-huh. Le podemos mandar dinero a nuestros amigos o incluso directamente pues vendernos publicidad de acorde a los movimientos bancarios que hayamos tenido. Si ha visto que hemos comprado a través de nuestra tarjeta en determinada tienda, pues obviamente a ese anunciante le iba a resultar muy jugoso ponernos publicidad en nuestra aplicación de Facebook Messenger o en la red social, uh-huh. ¿no? Entonces se puede comerciar con ello.
¿Y podría haber problemas con la reciente ley de protección de datos?
Es el principal escollo. De hecho, ya ha habido algunas entidades que han dicho que no, que debido a la ley de protección de datos, pues nunca podrían ofrecer esta información a Facebook, sobre todo sin consentimiento del usuario. Y también tengamos en cuenta que los bancos, pues para ellos es casi una amenaza, porque Facebook se empieza a convertir en una entidad financiera y ellos lo que quieren es que si queremos consultar el estado de nuestra cuenta, lo hagamos a través de la aplicación del propio banco, no uh-huh. lo hagamos a través de Facebook.
Oye, hablábamos el otro día de WhatsApp, de ese videochat, ¿no?, que permitía tener hasta 16 personas conectadas. Por cierto, que sepas que entre mis amigas ha gustado mucho.
Lo habéis probado ya.
Bueno, lo vamos a intentar. Lo difícil es quedar y ponernos de acuerdo unas con otras. Oye, WhatsApp va a empezar a cobrar a las empresas por mandar mensajes en su aplicación.
Sí, sí. Esto es...
¿Qué significa? Sí.
Bueno, a través de WhatsApp Business, que es la aplicación que a principios de este año lanzó de manera gratuita a las empresas para, bueno, darle algunas posibilidades de ponerse en contacto con los usuarios de una manera más fácil. En aquel momento era gratuito, ahora que las empresas lo empiezan a utilizar, pues lanza funcionalidades de pago. Y las empresas pues van a poder instalar WhatsApp Business, por ejemplo, en su página web. Y uh-huh. cuando estemos comprando unas entradas o para un espectáculo o unos billetes de avión, de tren, pues que estas empresas nos puedan van a mandar directamente a nuestro WhatsApp pues la tarjeta de embarque o los tickets que hayamos comprado. Por ese servicio, obviamente a las empresas pues les va a cobrar un dinero.
¿Y esto significa que vamos a tener todavía más publicidad de nuestros móviles?
Bueno, en principio vamos a poderla controlar porque las empresas no se pueden poner en contacto con nosotros de una manera proactiva. Tendríamos que ser nosotros los que a través de su página web pues hayamos dado el consentimiento para que nos manden esa información a nuestro WhatsApp. O que nosotros a través de WhatsApp le hayamos mandado un mensaje a una determinada empresa para pues tener un servicio de atención al cliente y resolver cualquier duda. En principio, todo debería pasar por el control del usuario, uh-huh. pero eso es hasta el día de hoy. Y ya vemos que van evolucionando las aplicaciones y la forma de hacer negocio y monetizarlas.
Claro. ¿Y vamos a tener que utilizar una versión especial de WhatsApp?
Las empresas sí tendrán que utilizar WhatsApp Business e integrar esta aplicación en sus páginas web o en aquellos sistemas en los que quieran ponerse en contacto con los usuarios. Nosotros como usuarios no, seguiremos utilizando nuestra aplicación de WhatsApp, que ya con esa ya tenemos suficiente.
Oye, Manuel, por último ya un consejito de verano. En estos días que hacemos mucha vida nocturna y que vamos a ver fuegos artificiales en las fiestas de los pueblos, ¿tendremos la oportunidad de disfrutar de la lluvia de Perseidas o simplemente pues nos vamos a tomar algo más fresquito a última hora que durante el día hace mucho calor y queremos inmortalizar esos momentos? ¿Cómo podemos sacar buenas fotos en la oscuridad?
Sí, que no es fácil. Mm. Bueno, lo principal es que saber si nuestro smartphone tiene un modo noche y lo podemos utilizar, porque eso nos ahorraría muchos problemas simplemente instalando ese modo noche. Si no, pues algunos consejos. Podemos utilizar la función HDR, que lo que hace es, una vez que nosotros pulsamos para tomar una fotografía, pues toma decenas, centenares de ellas y las mezcla todas para tener la que tiene una mejor versión, una mejor iluminación. Uh-huh. Luego podríamos jugar también pues con la apertura de la cámara y bueno, pues ahí lo que necesitaríamos es apoyar el teléfono móvil pues en una superficie, pues casi pues si tuviéramos un trípode sería lo mejor, uh-huh. o pudiéramos apoyarlo en una superficie pues que estuviera muy estable para que no se produjeran movimientos, ¿no? Y luego si no tenemos ninguna de estas destrezas, digamos, a la hora de utilizar nuestro teléfono móvil, lo que podemos hacer es bajarnos una aplicación que está tanto para Android disponible como para los que utilizan iPhone, ¿sí? el sistema operativo iOS, que se llama Night Camera, uh-huh. y lo que hace es incorporar una cámara en nuestro teléfono móvil que directamente ya toma las imágenes pues con las mejores condiciones para condiciones de poca luminosidad. Pues, entonces podemos utilizarla.
Pues tomo nota de esta aplicación que has dicho y esta noche empiezo a probarla.
A ello, pues lo veremos entonces en tus redes sociales.
Perfecto. Manuel Moreno, fundador de 13 Bits, como siempre, gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en La Linterna.
Un placer.
Hasta pronto.
Hasta luego.
La Linterna.
COPE. estar informado.
Y hasta ahora vamos a irnos hasta Londres, que toca hablar de series. Good evening, Iván Alonso.
Good evening, mamen.
Oye, que estamos haciendo un repasito este verano de algunas que han marcado los veranos de varias generaciones y también de las que están ahora mismo en boca de todos. Hoy vamos a empezar con una serie de época que se ha convertido en muy poco tiempo en todo un clásico.
Sí, en muy poco tiempo, porque es de hace apenas... va a hacer casi 10 años ya que se estrenó, pero es una serie que para mí es de las pocas que es como leer una novela histórica de época, ¿no? Como si estuvieras leyendo un libro, ojeándolo, sobre cómo era, por ejemplo, la Inglaterra de principios del siglo XX, que era muy, muy desconocida, sobre todo para el oyente o el oyente español o de España. Y es la historia de una familia aristocrática que ha hecho las delicias de muchos en los últimos años, y se llama, por supuesto, Downton Abbey.
Vas a ser conde, heredarás el patrimonio, aunque puedes deshacerte de él cuando lo tengas.
Debo ser yo mismo, madre. Me presionarán para que me case con una de sus hijas. Se les debió ocurrir al saber que estoy soltero.
Mamá me ha enviado a darles la bienvenida y a pedirles que cenen hoy con nosotros, a menos que estén muy cansados.
Iván, lo que relata es la vida en una mansión, ¿no?, regentada por una familia de clase alta.
Sí, que reside en Downton, que es un pueblecito en la tradicional campiña inglesa, un pueblo típico de la zona, y que nos muestra, es verdad, que en un formato muy parecido al de la soap opera, al tradicional, la de las telenovelas tradicionales, ¿no?, la historia familiar, cómo es esa majestuosidad de la clase alta inglesa, esa pompa que tiene, sobre todo, la que más le queda es a la familia real británica, ¿no? Las preocupaciones principalmente de buscar un heredero, casar a la hija mayor. Y luego, aparte de eso, tiene una cosa, aparte de la familia, tiene varias subtramas, ¿no? Por ejemplo, hay otra de ellas que es la vida del servicio, ¿no?, en este tipo de mansiones, de los sirvientes, de la casa, la lucha de poder entre ellos, las envidias, las relaciones, por supuesto. Y luego, como claro, tiene ese punto de telenovela, como te digo, ¿no?, pues que aporta mucho el amor, los hijos y demás. Pero luego hay una cosa que para mí es lo mejor de la serie, es lo que la ha hecho tan bien criticada por los expertos, ¿no?, que es todo englobado en el entorno social, político y de preguerra, ¿no?, que es en el que se desarrolla toda la acción, que es a principios del siglo XX, entre 1910-1915, y la dominación de clases tocando a su fin, ¿no?, el inicio, por ejemplo, de la lucha feminista por el voto, eso se ve en una de las hijas, la menor, el asesinato del archiduque Francisco José, y sobre todo, y ahí es donde te empieza a mostrar un poco el inicio de la Primera Guerra Mundial, que es seguramente la gran desconocida.
Y todo esto que estás describiendo lo hace muy bien hilado, ¿no?, muy bien contado.
Sí, porque tiene un guión exquisito. La ambientación, por supuesto, para quien no la haya visto, es fantástica. La mansión también recreada, bueno, porque muchas de ellas quedan, ¿no?, aquí en la campiña inglesa. Hay muchos edificios así, y por dentro siguen manteniéndose así como están, con esa grandilocuencia, ¿no? Y las localizaciones, el vestuario, por supuesto. El vestuario es uno de los puntos fuertes de esta serie. Es fantástico. La expresión verbal muy, muy de época, ¿no?, como los trajes y sobre todo los actores, ¿no?, porque están todos fantásticos. Carson Bates, Lady Viuda, que es uno de los grandes personajes. Y luego, los toques de humor tan británicos que siempre le dan un punto más, ¿no? Y hay que entenderlos, y que siempre le dan un puntillo más a las series británicas, porque tienen ese humor corrosivo, negro, ¿no?, que aquí tanto gusta y que es muy difícil de entender, como dices. Y son seis temporadas, y este año hemos conocido además que se va a hacer una película para contar un poco, para terminar un poco todas las tramas que habían quedado, entre comillas, pendientes, y bueno, para reunir al elenco original. O sea que para los fans de Downton Abbey están de enhorabuena, porque aparte de las seis temporadas, una película más.
Y de Downton Abbey a la mejor serie española de este año, ¿no?
A mí es la que más me ha gustado, seguramente el gran bombazo de España. También es verdad por todo lo que tuvo detrás, ¿no? El asunto judicial, si nos acordamos, que envolvió al libro en el que se basa, el secuestro por parte de la justicia de Fariña, que es este libro de Nacho Carretero que se ha hecho tan famoso. Y esta es una serie que ha encantado porque muestra un mundo muy desconocido en España, hasta que salió el libro, que es El mundo del tráfico de la droga en Galicia. Se llama Fariña.
No sé si sabéis que los rapaces de por aquí, aparte de fumar tabaco, fuman una droga que se llama hachís. Se la traen cuatro jefes.
Está basada, ¿no?, en el libro Fariña de Nacho Carretero.
Sí, al igual que el libro, nos sumerge un poco en las rías baixas de gallegas de los años 80. La ambientación es perfecta, es fantástica. La música, el hecho de que todos sean gallegos, los actores están muy bien, queda todo muy, muy claro, es muy creíble. Es real como la vida misma, que es lo mejor, porque está basada en una historia real que no conocíamos. Y a mí me gusta mucho que no hay estereotipos, no hay clichés. Y por eso cada personaje de Fariña pues podría ser, no sé, tu vecino de al lado. Y nos muestra una España que, verdad, que no la conocíamos tanto. y que es fantástica. Es una serie genial para verla, que son 10 capítulos y nos cuenta un mundo desconocido, como te digo, de la Galicia de los años 80.
Efectivamente, ¿no? Que es muy creíble, real como la vida misma, ¿no? Y una historia en la que nunca habías participado, pero que casi que te puedes meter.
Claro, y es el mundo de la mafia que tenemos también en España, ¿no? Que también, de algún modo, el mundo de la droga, como por donde entra la mayoría de la droga en España, que es por Galicia, y ya te digo, es una serie que con actores gallegos, actrices gallegas sobre todo, y están fantásticos, han hecho una serie genial que para mí es la mejor de la serie.
Perfecto. Iván Alonso, corresponsal de la cadena COPE en Londres, gracias por acercarnos las series, como cada martes, y nos seguimos escuchando.
Un abrazo, Mamen.
La Linterna.
COPE. Estar informado.